La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 6 minutos de la mañana, ¿qué tal? Saludos de Mónica Álvarez, bienvenidos a La Mañana en Madrid de COPE en este viernes ya 19 de agosto de 2016. Eva Calvo Gómez es la protagonista del día en Madrid, subcampeona de taekwondo en su categoría, medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro. La verdad es que ayer fue un día completito en el deporte, luego te contaremos todos los detalles con Laura González, nuestra compañera de deportes, de cómo se vivió esta medalla en Leganés, localidad de Eva. La verdad es que fue una verdadera fiesta, estuvieron hablando todos nuestros compañeros de deportes, con su madre, con su abuela, en fin, muchísimos nervios se vivieron ayer. Pero hasta la 1:30 de la tarde vamos a contarte más cosas, vamos a estar muy pendientes de cómo siguen las obras de la línea 1 de metro, cerrada, ya sabes, desde el pasado 3 de julio. Te diremos qué tiempo vamos a tener durante este fin de semana y propuestas culturales y de ocio si te vas a quedar en nuestra comunidad. Todo eso hasta la 1:30 de la tarde y, por cierto, también sabremos quién es el ganador del concurso que hemos venido realizando durante toda esta semana. Pero ahora lo primero es conocer las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Actualidad de Madrid que nos trae, como siempre, Belén Ibáñez, de los informativos locales de COPE. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
No te oigo nada, a ver.
Ay, no,
ahora sí.
¿Se me oye ahora? Sí, sí. Bueno, pues...
Cuéntame, ¿por dónde pasa la actualidad?
Pues la actualidad pasa, ya lo has anunciado tú un poco, pues por esas obras del túnel de la línea 1 de metro. Hoy hemos podido entrar dentro de ese túnel, ver de primera mano cómo se están realizando esas obras. El consejero de Transportes, Pedro Royán, se ha llevado un grupo de periodistas para que lo podamos... Bueno, yo no lo he visto nuestro compañero Diego Ruiz, pero
luego,
ha podido...
Luego hablaremos con él.
A ver cómo se están haciendo esas obras. Ha sido en la estación de Fuencarral. Y la verdad es que lo que nos ha podido contar un poco Diego, que ya ha vuelto, y dice que son unas obras, pero totalmente a mano. Vamos, con pico y pala.
Sí,
nada
sí.
De máquinas.
Bueno.
Es una cosa muy muy especial, la verdad, lo que están haciendo.
Bueno, pues Diego, que luego hablará con nosotros también, que ha estado también ahí a pie de obra. Vamos a seguir hablando de tráfico, pero en esta ocasión de las calles y las carreteras de nuestra comunidad, si te parece, Belén. Vamos a comenzar primero conectando con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula ahora por las carreteras de nuestra comunidad. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. De momento sin incidencias, sin problemas importantes. En las principales entradas y salidas de la capital se puede a esta hora circular con normalidad, no hay ningún tipo de problema, tampoco en las vías de circunvalación, ni siquiera en las carreteras autonómicas.
Pues muchas gracias, Carlos. Saludamos también ahora a Inmaculada Landeras, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues muy bien. La verdad es que ya podemos ir despidiéndonos de esta calma, de esta tranquilidad. Esta es la semana así más tranquila. Fíjate que los datos técnicos indican que respecto al viernes pasado hay 37.000 vehículos menos dentro del casco urbano en una semana. Así que sí, esta es la más tranquila, de manera que no vamos a hablar de problemas en ningún punto, los accesos, los principales ejes, la M30. Lo que sí han de tener en cuenta y calcular, por supuesto, y con precaución, son las obras en la calzada. Obras que algunas son nuevas, como las que están realizando de forma puntual en la Gran Vía, a la altura de Callao, en sentido Plaza de España. Recuérdenlo y, si pueden, evítenlas.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Seguimos hablando de obras, entonces, Belén, en este caso de la línea 1, que tú me comentabas, que están ahí a pie de pico y pala, o sea,
pero
que nada
sí,
de máquinas
es que, no, es que esa zona,
personal.
Esa zona, pues viene de 1900, entonces hay
zona
de piedra.
Claro, es que esta es la línea más antigua de
metro.
Más
antigua,
difícil,
y entonces hay una parte,
ahí,
según nos contaba Diego, que es piedra, hay otra parte que es más ladrillo, otra parte... Entonces, es muy estrecho, además, las máquinas no pueden entrar, además de que es delicado. Entonces, esos trabajos se están haciendo a mano, o sea, completamente a mano, pim, pim, como cincelando, y claro, lleva su tiempo, aunque bueno, también te diré que el 36% de la obra ya está terminada.
Muy bien.
Lo que es el desmantelamiento de la catenaria está ya al 100%. Bueno, ellos piensan que la fecha prevista de finalización de las obras es el 13 de noviembre. Si pueden adelantar esa fecha, pues mejor que mejor. Sí. Incluso el consejero hablaba de si podían abrir algunos paquetes de estaciones que ya estuvieran, pues lo harían. O sea, lo van a hacer todo, lo van a intentar hacer lo más rápido posible, pero es que es muy complicado porque es una obra
muy compleja.
Muy compleja, casi, ya te digo, manual. Entonces, bueno, pues poquito a poco.
Que se tomen su tiempo, pero que lo terminen bien.
Que lo terminen bien, desde
luego. Por la seguridad
de
todos los viajeros de metro.
La seguridad es lo fundamental y yo creo que eso es lo que
es más importante.
Lo más importante y se va a hacer bien.
¿Y alguna cosa más?
Y bueno, también vamos a hablar de policía en este informativo, porque siempre estamos hablando de operaciones policiales. Bueno, pues hoy hemos podido hablar, vamos, un compañero nuestro ha podido ir una noche patrullando con la Policía Nacional y nos va a contar un poco, pues, cómo es esa noche, el día a día de los agentes de la Policía Nacional, que es muy buena policía y hace que Madrid sea, pues, una de las ciudades más seguras de Europa. Bueno, pues vamos a comprobar cómo trabajan estos agentes y nuestro compañero de interior, Adrián Gil, ha viajado con ellos y nos lo va a contar todo.
Interesante.
Pues la verdad es que sí.
Estupendo. Gracias, Belén.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego. En cuanto al tiempo, en cuanto a la previsión meteorológica, dentro de nada, en una horita o así, vamos a hablar con Mar Gómez, que ya sabes que es meteoróloga del tiempo.es. Nos va a hacer una previsión más exhaustiva, ¿eh?, de todo el tiempo que vamos a tener para las próximas horas y también de cara al fin de semana. Pero yo ahora, bueno, os puedo contar, os puedo hacer un adelanto. La verdad es que pocos cambios con respecto al día de ayer, cielos despejados prácticamente en toda la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas van a experimentar un ligero ascenso. Y tengo yo, por ejemplo, aquí abierto, como siempre, el mapa de nuestra comunidad. Hay en este momento 27 grados en Madrid capital. Tenemos algo más de fresquito, como es lógico, en La Cabrera, que tienen 24 grados, en Villarejo de Salvanés 26, y las máximas para hoy se espera, fijaros, en Madrid capital 34, 35 en Alcalá de Henares y también 35 en Aranjuez.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué estarías dispuesto a hacer por un amigo?
Dale tu páncreas.
¿A quién?
¿A Javilo?
Tú estás loco.
Páncreas, la comedia más disparatada del año. Premio a la mejor creación dramática del 2015. Páncreas, a partir del 24 de agosto en el Teatro Amaya. Venta de entradas en teatroamaya.com. Taquilla del teatro y El Corte Inglés.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los coches pasan inspecciones técnicas para evitar accidentes. ¿No deberíamos hacernos un buen chequeo? Líder Chequeo, de Líder Doctor en colaboración con Covertic, en solo una hora de pruebas puede detectar con la última tecnología 15 de los cánceres más habituales. E incluye más pruebas como electrocardiograma o control visual y analítica, con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en líderchequeo.com.
Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 21 a las 7 de la tarde. Toros de Antonio Bañuelos para David Galván, Emilio Huertas y Javier Jiménez. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 91-725-1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
Ay, qué nerviosos estamos, entre otras cosas, porque vamos a conocer en unos pocos minutos, gracias a la mano inocente de nuestra compañera de deportes, Laura González, quién es el ganador o ganadora del concurso de esta semana. Ya Ya sabes que el ganador o ganadora va a poder conseguir esos 4 pases estupendos para disfrutar del Zoo Acuario de Madrid, que además están, bueno, pues son unas noches estupendas, con fresquito, viendo los animales. La verdad es que es un buen plan para el fin de semana. Y si no, que sepas, si no eres el ganador, que sepas, ya están con la mano en el teléfono mis compañeros Ramón de la Fuente y Puri Puerta, porque si no consigues ser el ganador de este Zoo Acuario de Madrid, de estos 4 pases, que sepas, digo, que tenemos entradas para el teatro, un montón de ellas además. Por ejemplo, veo por aquí que tenemos para una obra de teatro que se puede ver estos días, este fin de semana, en el Teatro Fígaro. La obra es El Secuestro. Tenemos para un montón de días, para el sábado, también para el domingo, y tenemos también además para Trabajos de Amor Perdidos en el Teatro Cofidis. ¿Que no sabes el teléfono todavía? ¿El teléfono al que hay que llamar? Por favor, si es que lo decimos mil veces. Es este, el 950-60-06.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 17 minutos, ¿cómo puede una mujer caer en una relación de maltrato? Es una pregunta que más de una vez nos hemos hecho las mujeres. No acabamos de entenderlo, ¿verdad? Y siempre pensamos que a nosotras eso nunca nos pasaría, que nosotras no seríamos capaces de aguantar un maltrato físico o psicológico por parte de nuestras parejas. Pues la realidad es que hay muchas mujeres que lo sufren y más cerca de lo que creemos. Fíjate, así lo indican los datos. Más de 7.200 mujeres maltratadas viven en situación de riesgo en la Comunidad de Madrid. 7.254 en concreto, de las que 89 son adolescentes y 15 se encuentran en un nivel alto de peligro para su vida, según cifras oficiales conocidas a finales de junio. En toda España hay un total de 52.000 víctimas que están incluidas en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior, con el que se pretende darles la protección adecuada. En lo que va de año, 29 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país, una de ellas en Madrid. Vamos a saludar en este momento a Sergio García Soriano. Él es psicólogo especialista en intervención social y en familia y que seguro que nos va a ayudar a comprender un poquito más los casos de estas mujeres y cómo se las puede ayudar. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. La verdad es que son muchos los matices que nos llaman la atención de todas estas cifras. La primera pregunta que yo te haría, Sergio, es ¿cualquier mujer puede ser víctima de un maltrato o ya hay un perfil predeterminado?
Pues cualquier mujer no puede ser víctima de un maltrato. Es decir, que hay personas que a lo largo de su vida han establecido una serie de hitos emocionales, por lo que nunca se produciría un hecho de esta índole. En cuanto al perfil, el perfil es variado. Uh-huh. Es decir, son mujeres de todas las clases sociales y que, de alguna manera, hay una vulnerabilidad, pero no es una vulnerabilidad que podamos ver a priori, sino que una vez que se ha producido el maltrato, vemos qué cuestiones en esa mujer podían ser aliviadas para darle la fortaleza que corresponde y para hacer que se impida de nuevo un maltrato de este tipo. Por lo tanto, el perfil siempre es múltiple y no hay un perfil exacto de las mujeres que claro. reciben malos tratos.
Ajá. No estamos hablando en general de relaciones de pareja especialmente especiales ni raras, porque es verdad que es muy frecuente, una vez que nos enteramos de algún caso de violencia contra la mujer, es muy habitual escuchar a los vecinos decir que era una pareja normal, ¿verdad?
Claro, porque de una cosa es lo que se manifiesta y lo que uno puede ver, y otro lo que está sucediendo en casa. Por lo tanto, en muchas ocasiones podemos ver que son hombres y mujeres que, de cara a la galería, de cara a la sociedad, tienen un comportamiento totalmente normalizado y que incluso dan muestras de cariño. Ahora bien, lo manifiesto no siempre se corresponde con lo que realmente está sucediendo.
¿Pero por qué entonces esa buena cara hacia el exterior?
Pues porque quieren quedar bien con los demás, quieren mostrarse como civilizados, pero luego a la hora de las relaciones personales, a la hora de los celos, a la hora de las infidelidades, a la hora de la carga en el hogar, pues hay un sometimiento muy grande, pero de cara a lo que quiero que vea mi familia, yo quiero ser el bueno, quiero ser la buena y quiero mostrar algo que no está sucediendo en realidad. En ocasiones también para aliviar a los familiares y no contarles el sufrimiento que está conllevando.
Sí, hablabas antes, Sergio, de ese perfil de la mujer maltratada. Yo no sé si tiene algo que ver, por ejemplo, si una mujer ha visto en su casa, cuando era pequeña, que bueno, pues que su madre era maltratada por su pareja, por su padre. ¿También eso puede influir en que ella sea una mujer que se someta luego al final en sus relaciones de pareja?
Pues mira, es una pregunta muy importante y siempre, pues en psicología, en la ciencia, no hay verdades absolutas, sino que tenemos que decir sí y no. La estadística lo que nos dice es que si en tu casa tú has visto maltratar a tu padre sobre tu madre, el 33% de las personas repiten el patrón de conducta que han aprendido en el hogar. Pero el patrón de conducta lo hacen un 33%. Es decir, que en ocasiones no puede ser una excusa. No, es que yo esto como lo he pensado que en mi casa era de esta manera, yo lo estoy repitiendo tal cual. Lo hace un 33%. Es decir, que hay un gran porcentaje que no lo repite y que en ocasiones cuando llegan a nuestras consultas lo utilizan como si fuese una excusa. Yo es que es lo que he aprendido, yo es lo que sabía. Y claro, en ocasiones, claro, es una realidad para esas personas, pero no todas funcionan de la misma manera.
Claro. ¿Cuál es el perfil del maltratador, Sergio?
Pues de nuevo hay que decir que no hay un perfil fijo exacto. Sí que podemos ver que es una persona que tiene una gran intolerancia a la frustración y que de alguna manera va a desarrollar trastornos que tienen que ver con lo celotípico y con el alcoholismo. No lo explica todo y no es un perfil, vuelvo a repetir, exacto, pero sí que podemos ver que en él se repiten estas cuestiones. En ocasiones hay un sentimiento de propiedad sobre la pareja. Uh-huh. Entonces es, si no es mía, no es de nadie. Y si no hace lo que yo quiero, entonces habrá violencia. Bueno, pues tiene que ver con un sentimiento de propiedad que alberga el maltratador.
Ajá. En cuanto a las edades, me interesa mucho hablar contigo de la edad, porque en esa introducción que yo hacía al principio hablaba de esa cifra de más de 7.200 mujeres maltratadas que viven en situación de riesgo en la Comunidad de Madrid, y ese dato que a mí me pone los pelos de punta, de las que 89 son adolescentes, que estamos hablando de edades, pues efectivamente, de 14 a 17 años. Sí que me gustaría analizar contigo, efectivamente, qué está pasando con estos jóvenes. No les llegan bien los mensajes que estamos dando desde todos los sitios, que denuncien, que y el perfil del maltratador, si estáis notando también que cada vez hay más chicos jóvenes que maltratan a sus parejas.
Pues sí, desgraciadamente te tengo que decir que ese dato en la casuística que nosotros vemos incluso podría decir que es pequeño. Sí, hay un repunte de la violencia en edades muy tempranas. Uh-huh. Y sí que están repitiendo patrones muy machistas y de alguna manera excesivamente estrictos en relación a lo que son sus parejas. Muchas veces escuchamos decir, si no veo celos es que la persona no me quiere, o si no me dice lo que tengo que hacer es que en el fondo no le intereso. Y son patrones y relaciones insanas desde el minuto uno. Es como si pensasen de nuevo que el ser propiedad del otro, eso es el amor. Están en una idea de amor muy, muy extraña. En ocasiones hablamos sobre una idea de amor victoriana, en el que hay que dar pruebas permanentemente y constantemente para que el otro sea satisfecho. Bueno, pues hay una tiranía, desgraciadamente, en los adolescentes, en cuanto a esto, y sí, se ve un repunte en estas edades, y desgraciadamente podríamos ver, ¿no?, que ha habido un fracaso, desgraciadamente, por parte de la educación, que ha intentado siempre ir por delante y poder desafectar estas cuestiones tan internas y que tienen que ver con cómo nos relacionamos. Y bueno, pues hay muchísimo que hacer en educación para que este repunte en la adolescencia pues vuelva a ser, de alguna manera, vuelva a primar las relaciones sanas.
Desde luego. Sergio, no sé si hay alguien que nos está escuchando en este momento y que está viendo que puede estar en esta situación. Me refiero ya, bueno, pues tanto a los chicos jóvenes como a los más mayores. ¿En qué momento de la relación hay que decir basta? ¿Qué es lo que nos está indicando que esto no está bien?
Bueno, pues tenemos que decir basta, se nos tiene que encender la señal roja de alarma cuando la otra persona, por ejemplo, me mira el móvil y además piensa que mirarme el móvil es lo que corresponde. Eso ya quiere decir que no hay intimidad. Yo no quiero que la otra persona vuele o tenga su independencia, sino que es para mí. Por ejemplo, ese pequeño hecho, y además había una estadística hace un par de meses donde los adolescentes de nuevo volvían a pensar que era lo más habitual que alguien te mirase el móvil, ¿no? Y aquí también tenemos que hacernos un planteamiento entre si las parejas de otras edades también se miran los móviles o incluso los padres hacia sus hijos también lo hacen, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay una intimidad que es necesaria que se vuelva a recuperar en nuestro país, yo creo que en todas las edades. Entonces, cuando de repente hay pequeños detalles, micromachismos, en los cuales la otra persona está imperando su punto de vista, ya es algo que a uno le tiene que llamar la atención. Y, por supuesto, en cuanto haya insultos, en cuanto haya bofetadas, todo eso tiene que quedar fuera y es el momento de decir, hasta aquí hemos llegado, necesito otro tipo de relación.
Tengo tantas preguntas, Sergio, que me estaría contigo hasta la 1:30 del programa, la verdad. Me parece súper interesante este tema y todo lo que se puede hacer desde los medios de comunicación para ayudar a estas personas que están sufriendo este tipo de maltrato, pues es necesario. Sí que me preocupan también, por ejemplo, muchísimo los niños que ven una situación así en sus casas, con sus padres, con las parejas de sus padres. ¿Qué les podemos, no sé, cómo les ayudáis vosotros? Estos niños pueden salir adelante sin ningún tipo de secuela, imagino.
Los niños pueden salir adelante, no entienden lo que está pasando. Entonces, ahí sí que tienen de repente un patrón de comportamiento de aquellas personas a las cuales quieren, pues muy inadecuado. Lo que hacemos con ellos es que puedan expresar todo lo que han visto, todo lo que han sentido y que de alguna manera lo canalicen a través del dibujo, a través del juego, para no repetir y para saber que era una cuestión que era inadecuada y para ponerle ejemplos y ver modelos de familia y modelos de pareja que puedan ser pilares para ellos. Entonces se genera un vínculo muy fuerte con estos niños porque además tienen esa necesidad para poder llevarles figuras parentales que no estén reproduciendo la violencia.
Y, por supuesto, las mujeres que estén en esta situación, que lo importante es que denuncien, ¿eh? Y me parece muy importante también hablar del tema de los vecinos, por ejemplo, porque a mí me parece que el silencio es muy cómplice en este sentido. Si tú observas, sí. ¿Verdad?
Sí, el silencio es muy cómplice, pero también la denuncia hay que hacerlo en el momento apropiado y en el momento adecuado. Es decir, hay momentos en los cuales será necesario que se haga per se en ese momento. Uh-huh. Pero hay otras veces que es mejor hablar con el psicólogo, hablar con tu centro de referencia para que te digan en qué momento sí. Ponerla, porque eso va a ser lo que después procedimentalmente y jurídicamente te lleve a buen puerto. Entonces, es muy bueno y muy interesante hacerse una red social. Como hemos visto, el programa que ha hecho el Estado, ¿no?, acerca de estamos todos contigo, ¿no?, y aparece un anuncio
sí.
En el cual te dice, estoy aquí.
Me gusta muchísimo ese anuncio.
Habla, sí, porque de alguna manera se genera una red social de ayuda.
Es
¿no?
una
y
mujer que va a una tienda y verdad y el señor de la tienda la mira y le dice, estamos todos contigo. Es un poco el día a día de esta señora y al final toda la gente con la que se encuentra le dice que está con ella. Me parece precioso el anuncio.
Exacto.
Un acierto.
Sí que tenemos que involucrar en ocasiones a figuras cercanas, como pueden ser los vecinos,
sí.
para que que puedan saber lo que está sucediendo y de alguna manera también se sienten acompañadas, ¿no? Entonces, que no es una cosa que suceda única y exclusivamente en la familia, que es un problema de todos. Entonces, de alguna manera tenemos que hacerlo público. Yo creo que ese es un elemento que lo que hace es que a ellas les da fuerzas y pueden acertar a la hora de poner la denuncia o hacer movimientos que impidan que se vuelva a repetir el maltrato.
Pues un placer, ¿eh? Sergio García Soriano, psicólogo especialista en intervención social y en familia. Muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan duro. A raíz de esas cifras que conocíamos estos días, más de 7.200 mujeres maltratadas vive en situación de riesgo en la Comunidad de Madrid. Sergio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. Adiós.
Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:31 es tiempo, por supuesto, de actualizar la información en este viernes ya 19 de agosto y lo hacemos con nuestro compañero Diego Ruiz, que ha estado ahí en las profundidades de la línea 1
de metro. Buenos días.
Bueno, que has aprendido un montón de cosas,
imagino. Bueno, te voy a contar mil cosas.
¿Has estado
mil
ahí con el pico y la pala tú también?
Casi, casi, ¿eh? Ah. Pero yo no, los operarios, ¿eh? Ahora te cuento. Porque continúan las obras de la línea 1. En concreto, bueno, pues he podido bajar a ver cómo se desarrollan esas obras en la parada de Tribunal. No hay mucha novedad informativa, pero sí muchos datos curiosos. Por ejemplo, que ya se ha ejecutado el 36% de la obra total.
Muy bien.
Que según el consejero de Transportes, bueno, que estaba presente también, se están cumpliendo los tiempos, se mantiene el 13 de noviembre como fecha tope para abrir la línea, pero ahí está la novedad, la comunidad, bueno, pues no descarta que se puedan abrir ciertas estaciones,
ciertos tramos,
pero siempre cumpliendo normativa de seguridad, que estén las obras completas y sobre todo esa seguridad, que según el consejero, pues evidentemente no se van a arriesgar a abrir ciertas paradas que, bueno, que puedan interrumpir o que puedan poner en riesgo las vidas de los transportes. Pero ya te digo que se contempla, pero no se asegura. Y ya está, el 36% de la obra, datos muy importantes y datos tan importantes como estos. En un día, en esta semana, ha habido un pico en el que en esa misma línea han trabajado hasta 600 obreros en un día, 24 horas al día.
Increíble.
Fíjate lo que dice el consejero.
Comentaba con el responsable de obra que de media están trabajando 500 personas repartidos en tres turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero los dos últimos días la obra ha tenido picos superiores a los 600 operarios trabajando.
Bueno, pues es un trabajo de chinos, lo que he visto ya te puedo contar, Mónica, que al ser tan estrecho el túnel, porque es un túnel que data de 1920, la década de los 20, impide muchas cosas. Por ejemplo, no se pueden meter tuneladoras.
Claro.
Los operarios están trabajando con el taladro manual, como si fuera pues una mina de los años 30, más o menos. La cantidad de vagonetas que van quintando y transportando desde pues todas las piedras que van cayendo, todos esos escombros que van cayendo de la bóveda de la vía. Desde luego es un trabajo de chinos y es un trabajo para estos 600 operarios que no descansan, ¿eh? Tres turnos, 600 trabajadores, incluso 500, pero bueno,
para
según
que
el
luego
consejero,
nos quejemos, que está cortada la línea, es que fíjate, es que vaya ya
es
la que
es alucinante,
hago.
Es no, alucinante. Pues no, todo fíjate. Se está cumpliendo, eso sí, ahí está la novedad, los obreros, las horas van viento en popa, pero hasta el 13 de noviembre. No se abrirá esta línea, aunque ahí está la novedad. No se descarta abrir ciertos tramos, siempre dependiendo de la seguridad y del estado de la obra. Mónica.
Estupendo, Diego. Oye, eres un privilegiado que te han enseñado a ti estas
obras.
Oye,
pues sí. Luego os voy a pasar unas fotos para que las subáis a redes sociales de cómo están los túneles.
Ah, muy
¿eh?
Bien, muy bien. Sí.
Porque la verdad que es
ponemos.
Muy curioso verlo.
Muy bien. Gracias, Diego.
A vosotros.
Luego te escuchamos a las 2:10. Y ahora escuchamos a nuestra compañera Laura González, compañera de deportes, que viene con su kimono.
Vengo con el morral de las medallas.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Estupendísimamente.
Oye, ¿qué vamos a hacer cuando se terminen los Juegos Olímpicos? ¿Tú me quieres decir a mí?
Pues vamos a volver a lo de antes.
Porque yo ayer estuve como 5 o 6 horas pegada a la televisión.
Hombre,
y
ayer era un
transistor.
Día desde las 2 hasta las 11 de la noche, que fue cuando pasaron las semifinales, completamente
pues no sé.
Pegados a la radio, escuchándoles cómo iban pasando los españoles, cómo nos hacían sufrir algunos, cómo se quedaban a las puertas otros, cómo nos daban alegría.
Hasta lo de la vela, todo. Me lo tragué, con un sufrimiento, claro. Bueno, pensé, yo ya soy una experta en vela también.
Hombre, es que ahora mismo sabemos de todo, o sea, ¿de qué no sabemos ahora mismo los españoles?
Bueno,
me encanta,
y lo que nos transmiten todos nuestros deportistas, las ganas de seguir luchando, trabajando, en fin. Que decía yo al principio del programa, Laura, tenemos un nombre propio hoy en la Comunidad de Madrid, esta chica de Leganés, de Eva Calvo Gómez.
Con mayúsculas.
Al final, oye, ¿qué consiguió esta chica? Medalla de plata, ¿no?
Medalla de plata. Además, se lo trabajó mucho. Le tocó un cuadro muy complicado por su lado. Lo fue pasando. Eso sí, ya en la última no pudo. Recordemos que la contrincante, la británica, era la campeona de Londres, con lo cual lo tenía a un nivel muy alto.
¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eva! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Eres medalla de plata! ¡Y tiene un mérito colosal!
Es que sí, eso es lo que pensamos todos ahora mismo. Todos, absolutamente todos. Porque la chica, la verdad es que no lo tenía fácil, no tenía nada fácil y lo ha conseguido. Pero el momento más emotivo que tuvo fue cuando se puso a hablar con su abuela.
Enhorabuena, cariño. Lo estoy pasando disfrutando muchísimo aquí. Muchas no te gracias. Puedes imaginar lo que te quieres. No te lo puedes imaginar.
Lo sé.
No te puedes imaginar lo que te aprecia todo el mundo, hija. Todos te queremos mucho.
¡Abu!
Y ole por tu valentía que has tenido.
Si bueno, es que me voy a poner a llorar yo.
Leganés era una fiesta. Porque sí, hicieron especialmente por ella.
Hablamos ayer aquí con la concejala que nos dijo que iban a poner una pantalla gigante hasta altas horas de la madrugada, hasta lo que diera de sí la participación
y
de Eva.
Y la pusieron y estuvieron y la abuela la primera, animándola y...
¡Qué rica!
Y dándole todo el ánimo y toda la energía positiva. Pero bueno, no ha sido la única que ha conseguido medalla. Vamos a recordar también a los demás. Joel consiguió bronce, había sido oro, pero lo que yo no sabía es que lo había pasado tan sumamente mal hasta llegar, porque le ha pasado como a Rafa Nadal. No se ha podido entrenar casi por culpa de las lesiones, ha llegado en un momento complicado y con dudas él mismo, y aún así ha conseguido un bronce muy merecido, que se lo ha trabajado muchísimo también el taekwondista. El oro nos lo llevamos en
bueno, qué exhibición. Vaya dos deportistas que tenemos, que lo tienen todos estos chicos, ¿para qué decir?
Sí, sí, la pareja Cravioto-Toro, la verdad es que...
Son tremendos.
Espectacular. Hoy corre otra vez Cravioto, corre en individuales. Ajá. Y corre con los compañeros de A4, la piragua A4.
Ah, bueno, pues a ver si tiene
entonces,
suerte
también. Entonces, a ver si vuelven a tener suerte. Carolina Marín, otra artistaza.
También me lo vi. Si es que ya os digo yo que me vi todas las competiciones.
Hiciste
ayer.
La programación completa. Ha pasado a la final.
¿Y a qué hora es hoy?
Hoy a la final a las 3:25.
3:25, hora española.
Hora española.
Vale.
Del mediodía.
Vale.
Terminamos de comer y tranquilamente nos lo vemos. Porque además va a ser un partidazo, que ya nunca defrauda. Otros que han pasado a la historia. Chicas del baloncesto. Están en la final olímpica.
Vi.
Impresionante, van a jugar contra Estados Unidos.
Qué mala sombra Estados Unidos, de verdad, que ¿por qué se presentan siempre a todos los Juegos Olímpicos? Si no dejan libre a los demás.
Podrían haber dicho, oye, mira, que os lo damos, pero bueno, ellas lo van a pelear y va a ser, van a dar mucha guerra, porque siempre se la dan. Aunque luego el marcador resulte abultado, el partido en sí resulta muy, muy interesante. El entrenador español, que a mí la verdad es que me ha hecho mucha gracia, Lucas Mondelo, ha dicho, nosotras ya somos campeonas de todas las selecciones mortales.
Nosotras.
Ah, sí, es que es una más.
Hombre, desde luego, es una más.
Y
eso, ¿me has dicho que es hoy, mañana? ¿Cuándo me has dicho que es la...?
La final es mañana a las 8:30 contra Estados Unidos. Lo que es hoy es el partido de los chicos también, contra Estados Unidos, semifinales, 8:30 también. Que se la juegan.
Ay, qué difícil, jamás
está. Está muy difícil, está muy complicado. Pau Gasol está tocado porque tiene problemas en el gemelo. Escariolo ha dicho que no quiere arriesgar con él, que en parte es lógico. Si ve el partido un poco que no está muy a su favor, pues le reservas para el bronce, que ahí sí que vas a poder arañar algo más en principio. Porque con estos chicos, ya sabes, que
nunca
no podemos fiarnos de las perspectivas. También te tengo que decir que ayer nos llevamos tres decepciones bastante grandes,
bueno,
porque nos quedamos a las puertas.
El
49ers, las chicas, salían en primera posición, una mala salida, quedaron relegadas, acabaron cuartas. En piragüismo, Sete, le pasó lo mismo. Le faltó darle una última vez con la palita y se quedó cuarto.
Y es la segunda vez que se queda cuarto. Escuché unas declaraciones de ayer, es que ya son dos veces que me pasa lo mismo, me queda cuarto. Hombre, pobre.
Pobrecito.
A ver si tiene más suerte.
La última fue Mola en triatlón, que ahí los hermanos británicos hicieron su propia estrategia y... Hasta luego, Lucas. Y tengo que decirte que empieza la Liga.
La Liga. Bueno, a ver, ¿qué partidos hay hoy? Porque hoy, son cuatro días de partidos tenemos, ¿no?
Cuatro días. Ahora mismo ya es que es uno tras otro. No va a haber un día que nos deje tranquilos. Málaga-Osasuna, 9:45. Y también se juega hoy el Deportivo Eibar a las 10:00 p.m. Se puede seguir en el tiempo de juego que empieza a las 7:30. Empezamos hoy. Uh-huh. Además, vamos a decir, los de Madrid. Real Sociedad-Real Madrid, 8:15. Atlético de Madrid a la vez, 10:15. Eso es el domingo. El lunes, el Celta-Leganés a las 8:00. Y en segunda también empieza la Liga 1-2-3. Hoy juega el Getafe en Mirandés a las 8:00. Mañana el Elche Rayo a las 7:00 y el Alcorcón Huesca a las 7:00 también.
Bueno, pues fíjate ya el fútbol también, la Liga Española que está ya ahí, ahí que empieza ya esta tarde. Que no te vayas.
Ya no me voy.
Que hoy es viernes. ¿Y qué toca los viernes?
¡Sorteo!
a ver, nuestra mano inocente, Laura González. Claro, esta semana, ¿verdad, Puri? Tenemos solo cuatro papelitos. Claro, porque el lunes no tuvimos programa de Madrid. Tuvimos programa... tenemos tres papelitos.
El lunes fue nacional.
Claro. Ah, claro, y hoy es viernes y tampoco hay concurso. Es decir que tenemos tres papelitos, del martes, del miércoles y del jueves. Vamos a ver. Claro, el lunes fue nacional, hoy no tenemos concurso, con lo cual, tres papelitos.
Sujeta la urna mágica.
A ver. Oye, que esto es en directo, ¿eh? En directo tal cual. Aquí están los papelitos. Venga, mete la manita. Laura. Sin mirar.
Yo no miro.
A ver, ¿quién es el ganador de nuestro concurso de esta semana?
¡Uy, qué rico! Jueves 18, patatas bravas, Francisco Ortiz García.
Pues ¿a qué decías qué rico el concursante? Bueno, pues Francisco, si nos estás escuchando, que sepas que eres el ganador del concurso de esta semana, nuestro concurso de las pistas, y que has conseguido esos cuatro pases para visitar el Zoo Acuario de Madrid. ¿Tú conoces el Zoo?
Hace mucho que no voy, así que si tienes por ahí algo...
No, pues tienes que participar en el concurso, lo
ya
siento,
estamos,
Laura,
ya estamos
aquí,
con lo
no,
de siempre.
No vale participar y ser compañera de COPE, tienes que participar, si es un concurso muy fácil.
Mía.
Bueno, que nada, que el lunes tendremos más concurso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes un taxi híbrido, un taxi eléctrico Euro 6? En Cabify estamos aumentando nuestra flota de taxis. Ahora tú también puedes formar parte de Cabify y complementar tu facturación mensual con un horario flexible, adaptado a ti sin exclusividad ni mínimo de horas. Aprovecha esta oportunidad. Apúntate en www.tutaximadrid.es.
Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 21 a las 7 de la tarde. Toros de Antonio Bañuelos para David Galván, Emilio Huertas y Javier Jiménez. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 91-725-1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar la comedia Trabajos de Amor Perdidos de William Shakespeare. Una desternillante historia de amor entre una princesa francesa, el rey de Navarra y sus locos acompañantes. De la mano de la Fundación Siglo de Oro y el Teatro Globe de Londres. Trabajos de Amor Perdidos.
Más información en gruposmedia.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién digo que yo soy?
Seguimos aquí en La Mañana en Madrid en este 19 de agosto con Ramón de la Fuente, con Puri Puerta y con mi compañera Alba Santiago, que nos está poniendo una música que yo tengo unas ganas de bailar que no veas. Fíjate, con esta música lo que podemos hacer es dedicarnos a limpiar nuestra tapicería. ¿Qué te parece? Pero es que encima lo bueno es que no la tenemos que hacer nosotros. Podemos llamar a gente, a los profesionales que saben de esto y nos lo hacen pues muy requete bien. Podemos llamar, por ejemplo, a Limpieza Santa María, que además tienen 20 años de experiencia, nada más y nada menos. Tengo un teléfono por aquí, que es el 91-113-1549. O podemos entrar en su página web, que es muy fácil, limpiezasantamaría.es. Y además ahora con un 30% de descuento. Apunta este número de teléfono, el 91-113-1549.
No te confíes, deja que te des, que te prometa y deja que te olvides. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar.
Y tenemos un fin de semana estupendo por delante para hacer un montón de cosas en Madrid y en su comunidad. Mira, sin duda está siendo esta una de las exposiciones más visitadas por la gente que se acerca a Madrid en los últimos meses. Ya sabes que te estoy hablando de la exposición El Bosco, la exposición del quinto centenario en el Museo del Prado. Y pues que sepas que debido a la avalancha de visitantes, que ha llegado ya a más de los 300.000, la dirección del museo ha decidido ampliar su horario. Vamos a escuchar a Miguel Falomir, que es director adjunto del museo, que explicaba hace unos días en Herrera en COPE las razones por las que se pretende prorrogar dos semanas más y ampliar también su horario hasta las 10 de la noche de lunes a sábado y hasta las 9 los domingos y festivos.
El problema que planteaba esta exposición, lo dijimos desde el primer día y es algo que se ha luego comprobado, era logístico. Es decir, el problema del Bosco es que, por un lado, muchas de las obras son trípticos que el montaje de la exposición permite prácticamente ver en entorno suyo. Son obras pequeñas, son obras, es decir, con figuras pequeñas, y son figuras que además cuentan muchas cosas. El resultado de ello es que el visitante pasa más tiempo delante de una obra de El Bosco que delante de una obra de cualquier otro pintor en el Museo del Prado.
Es curioso, ¿eh?, lo que estaba diciendo Miguel Falomir, director adjunto del Museo del Prado. Pues ya lo sabes, no te la puedes perder, aunque vas a tener que esperar largas colas, eso sí, pero merece la pena porque reúne, fíjate, más del 75% de las obras del autor holandés.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tu corazón está por mí, lo juro, voy a hacerte tan feliz.
Y seguimos contándote más cosas, más actividades para hacer este fin de semana. En fin, yo creo que no vamos a dar abasto. Nos vamos a acercar ahora a Alcalá de Henares. La verdad es que siempre está muy bien visitar esta preciosa localidad madrileña, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo mientras celebra sus fiestas, pues imagínate, muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque su ayuntamiento ha preparado el programa Abierto para Ferias, para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan visitar los principales enclaves turísticos de manera gratuita durante estos días festivos, desde mañana hasta el próximo día 28 de agosto. María Aranguren es la concejala de Cultura, Turismo y Festejos de Alcalá. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, entonces ya mañana empiezan las fiestas, ¿no?
Mañana a las 7:30, a las 7:30 de la tarde empezamos con una ofrenda floral al Cristo de las Peñas y a las 9:30 de la noche el pregón del ayuntamiento desde la Plaza de Cervantes, que se llena de gente esperando que demos el comienzo de las fiestas, que son muy esperadas.
Desde luego, así que ya estáis dando los últimos retoques, los últimos detalles.
Eso es, ya en capilla.
En capilla, como se suele decir. ¿Cómo se presentan este año? Cuéntame, María.
Bueno, pues se presentan bastante más variadas que en años anteriores, en muchísimas actividades. Somos la única ciudad Patrimonio de la Humanidad en la Comunidad de Madrid y, como has dicho, utilizamos nuestro patrimonio para acercarlo a todos los vecinos de Alcalá y, por supuesto, a todos los vecinos de la comunidad que se quieran acercar, con idea, pues eso, de promover el conocimiento del gran patrimonio que tenemos y para sensibilizar a la gente pues de la importancia de este legado, ¿no? Entonces, abrimos todos los recursos municipales. Todos los recursos municipales permanecen abiertos en horario de 10 a 2 y de 5 a 8, pues con Plutum, por ejemplo, que uh-huh. es el antiguo foro monumental de la ciudad romana, que es el origen, además, de la actual ciudad. y que se puede ver a lo largo de la visita, pues los restos de las edificaciones, las calles que habían, pues las infraestructuras que tenían. También tenemos abierta la Casa de Hipólitus, del mismo horario, de 10 a 2 y de 5 a 8, que es el primer yacimiento arqueológico museavisado de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y son los restos mejor conservados que tenemos en toda la comunidad, que abrieron al público en el 98 y desde entonces lo permanecen abiertos. Otro recurso municipal que tenemos abierto es la Capilla del Oidor, en el centro de la ciudad. En la Capilla del Oidor, además, hay una gran exposición de acción cultural, porque claro, estamos en la cuna de Cervantes y gran parte de actividades se dedican al escritor durante todo el año. En la Capilla del Oidor hay una exposición de acción cultural que se llama 16 personajes que maravillan, son 16 personajes de la obra de Cervantes, también está abierto, también es gratuito. Uh-huh. Y luego la Torre de Santa María, justo al lado de la Capilla del Oidor, de 10 a 2 también y de 6 a 8 en este caso, pues desde los más de 30 metros de altura que tiene se puede contemplar pues la Plaza de Cervantes y todas las cúpulas y edificios del patrimonio de Alcalá.
Qué maravilla, la verdad es que tenéis tantas cosas por enseñar que casi es muy fácil que la gente vaya a visitaros.
Bueno, pero las fiestas es un momento en el que a lo mejor llama más la atención porque hay grandes conciertos, aparte de los conciertos uh-huh. gratuitos. Mañana empezamos con Hueco, gratuito en la Plaza de Cervantes y en las murallas, en el recinto amurallado del Palacio Arzobispal. Actúa mañana Melendi, el domingo Julieta Venegas, el lunes Manuel Carrasco, Aramanque en el martes.
Oye, primeras estrellas tenéis, ¿eh?
Sí. Es un pequeño starlight, sí. La verdad es que estamos muy contentos de toda la programación que hay para las fiestas, que creemos que es un buen momento para, como reclamo, los vecinos que viven en otras poblaciones cercanas y no tan cercanas, porque Alcalá desde Madrid está media hora en coche, a un poquito más de media hora en tren, hay muy buenas infraestructuras y servicios.
Comunicación, sí.
Efectivamente, para que la gente... Es una ciudad muy cómoda para llegar, es una ciudad muy cómoda para visitar y entonces, como digo, las fiestas pues es a lo mejor un atractivo que puede hacer que los vecinos de la Comunidad de Madrid se acerquen a conocernos y luego repitan. Porque viene acá, la repite después.
Seguro que sí. Bueno, y háblame de la oferta gastronómica, ¿verdad?, que siempre es increíble ahí en Alcalá de Henares. No sé, por ejemplo, ¿tú qué nos sugieres si nos acercamos mañana o pasado? ¿Qué nos sugieres? ¿Qué podemos comer
pues
por
mañana.
Allí?
En cualquier establecimiento del centro de la ciudad, que además se vuelca también en estas fiestas, y estamos en la feria de día, la que todos los establecimientos pues aumentan su oferta de cara a la calle, que hay actividades culturales, y cualquier pincho que te pidas está riquísimo. O sea, que yo no recomiendo ni ningún establecimiento ni ningún pincho, porque todos de verdad que merecen la pena.
A mí que me gusta además tanto lo del tapeo, me encanta ir, ¿verdad?, de tapitas, claro, algo tan madrileño además.
Claro, y luego comprar unas almendritas con garrapiñadas de las monjas.
Qué ricas, qué ricas. Que sí. Una pregunta que tengo para ti, María. La entrada entonces a todos estos monumentos que tenéis de manera gratuita, ¿hay que sacar el ticket en algún sitio antes para que vosotros llevéis la cuenta de todos los turistas que van o no? Simplemente ahí, la puerta está abierta y se entra.
Se contabilizarán, efectivamente, se contabilizarán, pero... No hay que sacar ni
claro,
un ticket
bien,
ni a
mucho más
sitio.
Fácil y rápido.
Los edificios están abiertos. Luego hay una serie de visitas guiadas para los que la gente también son gratuitas. Si se llaman Conoce Alcalá con tu familia, todos los días desde el día 22 al 26 a las 11 de la mañana se hace un recorrido guiado gratuito. Aquí sí es previa reserva llamando a las oficinas de turismo. Y luego también hay por la noche a las 10:30 cada uno de los espacios que abren, por ejemplo, con Plutum, pues tiene una visita guiada. Uh-huh. La Casa de Hipólitus tiene otra, el recinto amurallado del Palacio Arzobispal también. Y entonces, para estas visitas que sí son guiadas, hay que hacer una reserva, llamando previamente a la oficina de turismo.
Vale. Pero en el otro caso, no hay ningún problema, cada uno se acerca al edificio que quiera visitar y, uh-huh. y ya está. Y bueno, imagino que estos días, si normalmente tenéis muchos visitantes, estos días será hasta el día 28 muchísima gente la que se acerque por allí, por Alcalá, ¿no?
Seguro que sí, viene gente de la comarca a las fiestas, pero aparte ya te digo que con este año que se han publicitado los conciertos, al ser tan importantes artistas de primera línea, se han publicitado los conciertos que se hacen aquí en toda la comunidad, de manera que yo espero que venga mucha gente de fuera, que se lo pasen bien y que sobre todo repitan.
Desde luego que sí. María Aranguren, concejala de Cultura, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Que salga todo fenomenal.
Muchas gracias.
Y que me verás por allí seguro.
Vale, pues te esperamos.
Gracias, María. Un beso.
Venga, un saludo.
Adiós. Hasta luego.
y en tu pelo. Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándome de respirar, protegiéndolo del viento.
Pues efectivamente estamos escuchando a Melendi, que actúa, como nos decía su concejala, pues mañana, 20 de agosto, a las 11 de la noche, en las fiestas de Alcalá de Henares, en el Auditorio del Patrimonio de Alcalá de Henares. Ese músico asturiano, a mí me encanta, la verdad, que acude a estas fiestas del municipio madrileño como un artista ya consagrado, para hacer un repaso de todos sus temas que le lanzaron a la fama, y otros nuevos también, claro.
Porque está muy deprimida. Y se está volviendo loca porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca.
Pero hay más propuestas de cara a este fin de semana y a los próximos días. Por ejemplo, si te gusta la danza, que sepas que puedes ver estos días hasta el próximo 21 de agosto, este domingo ya, Rafael Amargo, Tiempo Muerto 2. El bailador granadino regresó el pasado mes de julio a las tablas del Teatro La Latina con una nueva versión de uno de sus espectáculos más exitosos, con el que ha girado por todo el mundo combinando flamenco con danzas urbanas. Así que es una última oportunidad para ver a Rafael Amargo.
Porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento pa' hacer tu vida más bonito el universo, pa' subirme a un tejado con cara de pena.
Y teatro, si te gusta el teatro, te puedo comentar, por ejemplo, que puedes ver en el Teatro Nuevo Apolo Carmen de Bizet hasta el próximo día 23 de octubre de este año. Ambientada en la Sevilla de 1830, la historia, ya lo sabes, presenta a Carmen, una cigarrera gitana libre que roba el corazón al inexperto cabo Don José. 20 artistas en escena y músicos en vivo protagonizan esta interpretación coreográfica de esta ópera prima. Y más teatro, El Pequeño Pony, Teatro Bellas Artes, desde el pasado día 17 de agosto hasta el 16 de octubre, todavía quedan días. María Dánez y Roberto Enríquez protagonizan este drama de acoso escolar, inspirado en hechos reales, en donde Grayson, un niño de 9 años, sufre ataques físicos y verbales por llevar una mochila de su serie favorita que da nombre a la obra. Es un homenaje a todos los niños que han sufrido bullying sin que nadie haga nada para evitarlo.
Más bonito el universo.
Y estrenos de cine, yo esta no me la pierdo. Star Trek Más Allá. Hoy se estrena la tercera entrega de la nueva saga de películas basadas en la emblemática franquicia de ciencia ficción. En esta ocasión, el Capitán Kirk y el Comandante Spock se van a enfrentar a un nuevo villano encarnado por Idris Elba. En fin, ahí es nada. Star Trek Más Allá.
Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar quiera un pez que nada adentro.
Pues con la música de Melendi, que te recuerdo con esta canción que estamos escuchando, con La Luna Llena, que actúa Melendi mañana, 20 de agosto a las 11, durante las fiestas de Alcalá de Henares, en concreto en ese Auditorio del Patrimonio de Alcalá de Henares. Nos vamos a marchar, vamos a despedir esta primera hora. Luego tendremos un montón de cosas interesantes. Vamos a escuchar las noticias. Tendremos a Mar Gómez, que nos va a hablar del tiempo que nos espera en las próximas horas. Y muchas más cosas. Hasta ahora.
Protegiendo el viento, porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento. Parte todavía más bonito, más bonito el universo. Porque te quiero como el mar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La una y casi 6 minutos ya de la mañana. Aquí continuamos en la mañana en Madrid de COPE, ya lo sabes. Hasta la 1:30 con todos mis compañeros, con Ramón, con Puri, con Alba. y aquí en el micrófono Mónica Álvarez. Muchas cosas todavía, como te decía antes. Vamos a saber la previsión del tiempo para las próximas horas y para los próximos días. Y todavía nos queda hacer una parada en San Sebastián de los Reyes, porque ahí tienen una cosa, si te gusta la fotografía, además hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Fotografía, que te va a interesar. Así que te propongo que estés ahí muy pendiente de la radio. Y también que estés muy pendiente de las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Noticias de Madrid que nos cuenta Belén Ibáñez. ¿Qué tal, Belén?
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Mónica.
De nuevo.
Hola de nuevo.
¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues más
por
o menos.
Los informativos.
Por los informativos. Volvemos a hablar de la línea 1 de metro. Esas
Ay, por
horas...
cierto, déjame que te. Perdóname que te interrumpa. Ha estado antes Diego, nuestro compañero Diego de informativos, efectivamente cubriendo esa información. Nos ha dicho que tenía fotos ahí, ¿verdad? De todas las obras de la línea 1 y las hemos colgado en nuestro Twitter, en @mananamadrid.
Pues sí, pues que es muy curioso porque es un trabajo, bueno, manual prácticamente, es una línea, como decíamos antes, muy antigua y la vía es muy estrecha, no cabe en maquinaria y lo están haciendo, pues eso, a pico y pala, como
Sí, a pie de obra.
A pie de obra.
Sin máquinas ni nada, pelo.
Sí, y la verdad es que, bueno, que van a buen ritmo, está ya el 36% abordado y, bueno, a lo mejor hay esperanza de que se pueda abrir un poquito antes de lo previsto es el 13 de noviembre.
Muy bien, pues ahora me sigues contando más cosas, porque lo que toca ahora es saber cómo se circula por las calles y carreteras de nuestra región. Conectamos primero con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos hasta ahora pocas complicaciones, afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital. Se sigue circulando a esta hora con normalidad. De momento no hay ningún tipo de incidencia tampoco en las vías de circunvalación ni en las carreteras autonómicas.
Pues muchas gracias, Carlos. Y es un placer, como siempre, saludar a Jesús Machu, que está escuchándonos desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento y él nos cuenta cómo está el tráfico en la capital. Jesús, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues de momento muy relajado, niveles de circulación muy bajos, hasta ahora el tráfico está siendo cómodo. Vamos a advertir a los conductores que a partir de esta noche y hasta el 27 de agosto, prácticamente durante una semana, este es el 27 de agosto a las 8 de la mañana, va a haber unas obras que cortan el tráfico la calle Serrano, entre sí. Goya y Jorge Juan, dejando libre para la circulación tan solo el carril de servicio público. Por tanto, vehículos privados no van a poder circular por este recorrido. En el resto de la ciudad, y de cara a previsiones para el día de hoy, en principio tenemos una jornada muy tranquila.
Pues muchas gracias, Jesús, y nos apuntamos esas obras que van a empezar en la calle Serrano, aquí muy cerquita de donde nos encontramos. Belén, ¿qué más cosas aparte de esas obras,
bueno,
también
pues,
en la línea 1 de metro?
Además de las obras de la línea 1 de metro, bueno, pues tenemos una denuncia del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, piden a Nacho Murgui, al concejal, bueno, que ahora está haciendo de alcalde en funciones, pues que aclare de una vez por todas ese lío que trae con las delegaciones de bienes.
Con bueno, las parece, cuentas.
Con las
los
cuentas
dineros.
Y el dinero, que si primero no lo publicó donde lo tenía, a tiempo, donde cuando lo tenía que haber publicado, luego que no lo ha publicado en el portal de transparencia, sino el de datos abiertos. Un poquito de confusión. Y luego, en 2015 dijo que no tenía cuentas, pero tenía dos créditos. En fin, ahí hay un poquito de maraña, un poquito de lío, y lo que pide el Partido Popular es que lo aclare ya, o si no piden su comparecencia en el Pleno para que diga de verdad que si apuestan todos por la transparencia, pues que sea transparente y que diga lo que tiene. La verdad es que ayer Murgui dijo que lo que tiene publicado es lo que tiene. Bueno, pues el Partido Popular no termina de verlo muy claro y pide, yeah, pide su que lo aclare o si no su comparecencia.
Muy bien. ¿Y alguna cosita más, Belén?
Bueno, pues vamos a hablar de policía. Vamos a hablar de un reportaje que ha hecho un compañero nuestro que ha patrullado con la Policía Nacional durante toda una noche. Y en Arganda, que han comprado un dron para patrullar en esas zonas donde a lo mejor el coche no accede tan bien en los polígonos y en toda esa zona. Y así estará bien vigilado Arganda.
Estupendo. Muchas gracias, Belén. A las 2:10 os escuchamos.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, pero bueno, no iba Mónica la información del tiempo. No, es que los viernes a la 1:10 tenemos a una persona que lo hace muchísimo mejor que yo, porque se dedica a ello profesionalmente, que es Mar Gómez, que es meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues ya deseando que comience el fin de semana, yo creo que como el resto de los oyentes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la semana se hace larga y tenemos un fin de semana por delante para hacer un montón de cosas para la gente que se quede en Madrid. Ya hemos contado unas cuantas aquí en el programa. ¿Y qué tiempo vamos a tener? Cuéntanos.
Pues sí, porque además el tiempo va a acompañar. Comenzamos hoy el fin de semana con cielos despejados. Esta tarde se van a ir llenando de nubes medias, sobre todo en la sierra, que allí sí que se va a cubrir un poquito más el cielo. Pero bueno, con temperaturas ya no tan calurosas como las que hemos vivido durante el mes de julio. Hoy vamos a tener 33 grados en Navalcarnero, 34 en Madrid y Getafe y 35 en Aranjuez. Para el fin de semana, mañana sábado, seguimos con sol. Alguna nube por la tarde, poquito importante, y temperaturas en estos valores. Se quedan los termómetros estáticos. El domingo seguimos con sol. Por la mañana alguna nube a primeras horas, poco importante, más fresquito también por la noche porque siguen bajando esas mínimas, así que seguimos descansando algo mejor y las máximas en estos valores que, como ya os digo, no son tan calurosos y son mucho más llevaderos y nos van a incitar pues a hacer más cosas al aire libre porque no vamos a pasar tanto calor.
Oye, pues qué bien, estupendo. Si el tiempo acompaña, fenomenal. La verdad es que, Mar, a mí me gusta mucho hablar contigo porque nos traes siempre cosas muy, muy curiosas, relacionadas con el mundo de la meteorología. Y, por ejemplo, este tema, a ver, el calor, veo por aquí, multiplica las moscas.
Sí, esto no nos gusta.
No me gusta nada a mí este bicho, ¿eh? Qué molestos son, ¿eh?
A mí tampoco, pero es verdad que con el calor aumentan las moscas y yo creo que sobre todo los que están más alejados de las ciudades lo pasan un poquito peor.
Desde luego. ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer para espantarlas?
Bueno, pues lo primero, si alguien nos está viendo...
Y no matarlas. Pobrecita mía, ¿no?
Nunca matará a ningún animal.
No.
Lo único que podemos hacer es remedios pues para evitar que se acerquen a nosotros. Entonces, por ejemplo, si estamos comiendo, ahora mismo seguro que alguien está comiendo y seguro que está comiendo ajo. Bueno, pues si cocinamos con ajo, mucho mejor, porque a las moscas no les gusta el olor a ajo. Así que, bueno, a lo mejor no nos gusta mucho cómo se nos queda el aliento, pero, oye, es un buen repelente tanto para las moscas como para los mosquitos, para que no nos piquen. Luego podemos llenar bolsas con vodka. Esto es un truco muy sencillo y es llenar una bolsa de plástico con vodka dentro. Y es que el olor pues debe ser que a las moscas no les gusta mucho, se molestan y deciden retirarse. Podemos también, esto es muy típico y seguro que lo habéis visto en muchos sitios, colgar bolsas transparentes de agua. Bueno, es muy efectivo, llenamos una bolsita de agua, la colocamos en diferentes puntos, por si tenemos un porche fuera o por las ventanas, etcétera, etcétera. Sí. Y las moscas lo que tienen es que tienen una visión muy característica con sus numerosos ojos y cuando se refleja la luz del sol con el agua, se asustan muchísimo.
Ah, qué
entonces
bueno.
evitan venir. Esta es muy buena y además, fíjate, no les hacemos ningún daño a las pobres. Y luego, pues mantener la casa bien limpia y higiénica. Ya sabemos que las moscas muchas veces pues no van a los lugares más limpios, aunque no significa que si vienen a nuestra casa es que la tengamos sucia, sino que efectivamente el calor multiplica el número de moscas y hay que hacer algunas cositas.
Es que son pesadísimas. El otro día estuve yo en el gimnasio, que tiene un solarium. Estábamos ahí tan ricamente todos ahí en el jardincito. Oye, y a mí es que me vino una que es que yo no sabía. Digo, pero es que siempre es la misma. Y mira... Pues me voy a llevar
te puedes echar
ajo.
Un poquito de vodka en la piel, si quieres también,
pues sí.
Para repelerlos, comer un poquito de ajo. Bueno,
sí, a partir repetitos. De ahora es lo que voy a hacer. ¿Qué más cosas, Mar? Por ejemplo, veo por aquí también, esta semana ha aparecido un tiburón en las playas de Murcia. Oye, ¿esto es normal?
Sí, bueno, a ver...
No me digas eso, que yo tengo una casa por allí.
Tranquilidad, todo tiene que ver un poco con la temperatura del agua del mar. Esta semana es verdad que apareció un tiburón azul, que no blanco, que son los de las pelis, que da mucho miedo. El tiburón apareció en la playa de Murcia esta semana, también una tintorera, que es otro tipo de tiburón azul, mordió hace unas semanas en una mano a un bañista de Elche. Bueno, parece que los tiburones son protagonistas de las playas españolas. Bueno, lo cierto es que en el mar Mediterráneo podemos encontrar hasta 45 especies diferentes de tiburones, pero las más frecuentes, como os digo, sobre todo es la tintorera o el tiburón azul, junto con los marrajos o las nodrizas. De estas especies, ninguna supera los 2 metros y se caracterizan sobre todo por vivir en aguas templadas y tranquilas. Son menos habituales en la zona del Atlántico estas especies y suele haber otras un poquito que nos dan un poquito de más miedo, pero es verdad que a nuestras costas no se acercan. En el estrecho se puede colar algún tiburón tipo martillo, algún tiburón blanco, es muy raro que se cuelen por ahí, pero si aparece en el Mediterráneo alguno de este tipo es porque ha entrado por aguas del estrecho. No obstante, según los expertos que nosotros hemos consultado, los tiburones en España son inofensivos para el ser humano.
Hombre, por favor, menos
salvo
mal.
Salvo contados episodios de vez. De hecho, te voy a dejar muy tranquila porque en los últimos 40 años solo ha habido 3 ataques de tiburones. Muy poquito para toda la población que somos y lo que veraneamos en la playa. Así que es cierto que hay en el Mediterráneo, pero los hay de pequeño tamaño y en general bastante alejados de las costas. Así que aparece algunos desde el pobre se ha desperdigado.
Pobrecitos. Bueno, me dejas más tranquila, ¿eh? Desde luego. Estaba yo leyendo esto y escuchándote. Digo, madre mía, a ver qué nos va a contar Mar. Pero bueno. Y por último, esta semana hemos tenido una preciosa luna llena, ¿verdad?
Sí, sí.
Esta noche, ayer, y es curioso, ¿por qué siempre vemos la misma cara de la luna, Mar?
Pues sí, hemos tenido la luna llena este 18 de agosto, espectacular, si la habéis visto seguro que tenéis fotos preciosas, y es que siempre vamos a ver nosotros desgraciadamente la misma cara de la luna, a no ser que viajamos al espacio, y esto es porque la luna tarda lo mismo en rotar una vez sobre sí misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, un poquito más de 27 días, así que solo podríamos ver la cara oculta de la luna si la luna no girase sobre sí misma o si su movimiento de rotación alrededor de la Tierra no se produjese, y como ninguna de estas cosas va a ocurrir, pues solo nos tenemos que contentar con solo ver una cara, a no ser, como os digo, que nos hagamos astronautas y nos vayamos para allá y podamos ver la cara oculta. Oye, seguro que alguien, todos andará, como
de
bien
luego,
dices.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Mar. Como siempre, es un placer hablar contigo y que nos cuentes todas estas curiosidades que tanto nos interesan. Buen fin de semana. Pásalo
bien.
Buen
fin de semana. Gracias.
Adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a los veranos del Teatro Galileo A Media Luz los Tres, de Miguel Miura. Una divertida comedia de seducción, de encuentros y desencuentros y mucha pasión. Con Fernando Callo, Pepa Rus y Javi Col. Y música de desvarietos. Cena y teatro al aire libre. A Media Luz los Tres.
Más información en gruposmedia.com.
¿Tienes ganas de un amor de verano?
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Desde el 15 de julio en el Rincón Asturiano vuelven las jornadas de la sidra, las tapes y el cachopo. 60 euros la pareja. Elrinconasturiano.com. El mejor cachopo de Madrid.
Los láser para operar la vista no son iguales.
Por eso en el Instituto Oftalmológico Tres Torres realizamos la corrección de vista cansada con el láser Catalis.
Y la cirugía refractiva con el láser Amaris, consiguiendo así resultados óptimos.
Instituto Oftalmológico Tres Torres, cuidamos tu vista.
Pide cita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 21 a las 7 de la tarde. Toros de Antonio Bañuelos para David Galván, Emilio Huertas y Javier Jiménez. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 91-725-1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
Llega al Teatro Infanta Isabel Los Desvaríos del Veraneo, obra maestra de Carlo Goldoni, producción de Venecia Teatro. Una disparatada comedia sobre dos familias que luchan por ser las mejores en sus vacaciones de verano. Bienvenidos a Los Desvaríos del Veraneo. No pararás de reír.
Más información en gruposmedia.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me quedaré con mucha ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré. Cuando no quede nadie. A ver si están los restos de que fui. Pero si nunca vuelve.
Como te decía, hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Se celebra desde el año 1839, año en el que Luis Daguerre hizo público este invento en París. Sin duda, uno de los más importantes de la historia. Y de fotografía vamos a hablar en este programa, en estos últimos minutos. Nos vamos a ir a San Sebastián de los Reyes, porque hasta el próximo día 22 de agosto tienes de tiempo todavía para inscribirte en el segundo concurso de fotografía profesional sobre sus encierros taurinos, que este año se van a celebrar dentro de nada, entre el 25 y 31 de agosto, con el objetivo de encontrar la instantánea que represente mejor, pues, el espíritu de sus festejos. Vamos a conocer las bases de este concurso y sus novedades en este segundo año. Vamos a hablar con Eduardo Navacerrada, que es gerente de Sanse Pasión, que es la entidad local que organiza este concurso. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas novedades, creo, para este segundo concurso. El primero de ellos, bueno, la primera de ellos es que es un concurso también para gente que no es profesional, ¿verdad?
Efectivamente, es un concurso. Bueno, tenemos dos concursos, uno del cual es el popular, que vamos a dar entrada a cualquier participante, cualquier vecino de San Sebastián de Reyes, siempre mayor de edad, y que corresponde a enviar fotos populares de lo que son las fiestas de San Sebastián de los Reyes, tanto en el ámbito taurino como religioso, ambiente festivo, cualquier foto que sea representativa y tiene una como una especie de, para poder dar tres fotos, cualquier concursante que quiera participar, cualquier vecino, uh-huh, incluso móvil, pues quiera participar. Ajá. Simplemente enlazándose en el portal Sanse Pasión. Ahí tiene los requisitos y enseguida no hace falta ni inscribirse, simplemente es registrar la foto y en el registro de la foto se quedará inscrito.
Estupendo, o sea, ese es el concurso popular, digamos.
El popular,
¿no?
Que es más bien festivo para los vecinos de San Sebastián de los Reyes, que cualquier vecino pues quiera participar y quiera mandar sus emociones festivas y sus cosas que ve en las fiestas.
Y luego se celebra ese segundo concurso ya de fotografía, que este ya es de más nivel para los profesionales, ¿no?
Sí, exactamente. El segundo concurso de fotografía, empezamos el año pasado la primera edición, tuvo bastante repercusión y además nos gustó bastante porque se convoca a los fotógrafos antes de los encierros, no se convoca durante los encierros, con lo cual son fotógrafos que ya están inscritos, que se pueden inscribir hasta el día 22 incluido,
¿sí?,
de este mes.
¿En esta misma página que tú me decías?
En esta misma página, en Sanse Pasión, buscando Sanse Pasión, enseguida lo van a encontrar y ahí tenemos las bases. Es un concurso que le queremos dejar cerrado para esos fotógrafos que se inscriben, que colaboran con nosotros, porque también las bases les indican que tiene que estar cubierto todo el recorrido, porque así tendrá fotos todas las calles que cumplen el recorrido del uh-huh, encierro.
Sí.
Y para el aficionado que es corredor o que le gusta el encierro, pues tendrá imágenes muy bonitas de todas sus zonas.
Desde luego, desde luego. ¿Cuántas modalidades, categorías hay en este concurso?
Sí, en este concurso tenemos dos categorías. Uno, un primer premio que son de 300 euros, que es a la mejor fotografía en sí, sin valorar otras. Tenemos un jurado profesional que son fotógrafos y que son tanto también de Sanse Pasión y ya llevan muchos años en este tema de las fotografías. Y entonces esa será la mejor fotografía. Después hay un segundo premio,
¿sí?,
que está valorado en 100 euros. Y ese segundo premio, además de la fotografía, lo que premiamos también es que esa fotografía sea representativa de los encierros de San Sebastián de los Reyes.
Ah, vale, vale. Pues claro, nada, me la apunto esas dos modalidades.
Claro.
Vosotros os dedicáis a mover culturalmente, ¿verdad?, San Sebastián de los Reyes. ¿Cómo se presentan entonces estas fiestas?
Muy bonitas, como siempre. O sea, siempre San Sebastián de los Reyes creo que tiene mucho nombre y creo que San Sebastián de los Reyes es un indicativo de fiesta, siempre con muchas incidencias, con muchas cosas, pero siempre muy buenas y siempre,
claro,
intentando hacerlo mejor.
Lo más conocido son los encierros, pero San Sebastián de los Reyes es mucho más, ¿no? Que para alguien que nos esté escuchando en este momento y que no se haya acercado nunca a vuestras fiestas, ¿qué puede hacer por allí?
Pues que pueden venir a todo, desde eventos musicales, como eventos taurinos, corredores de toros, encierros, visitar la gastronomía de San Sebastián de los Reyes, que es espectacular. Tenemos muy buenos restaurantes, tenemos muy buenos comercios. Tenemos casi de todo. O sea, no creo que nos falte de muchas cosas. Creo
desde
que
luego
es un sitio muy bonito para conocer y en estos días del 25 al 31 creo que no deben de conocerse los Haciendo Reyes.
Bueno, pues nada, vamos a repetir, Eduardo, si te parece, esa página donde los oyentes que quieran inscribirse en esos dos concursos, tanto el popular como el profesional, pueden hacerlo. Era Sansepasión, ¿verdad?
Sansepasión.es.
Muy fácil.
Sansepasión. Tanto estamos en Facebook como en las redes, como en Sansepasión.es.
Estupendo, Eduardo Navacerrada. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Aparte de todos estos eventos, también tenemos presentaciones de libros, o sea que culturalmente y cualquier cosa pueden venir a estos Ascendentes de los Reyes que van a disfrutar.
Gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Cuidados, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de despedirnos, quería comentarte que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha informado hoy de que se precisa sangre de los grupos cero negativo, A negativo y AB negativo en los próximos 2 o 3 días. Que sepas que hay un montón de puntos móviles repartidos por toda la comunidad, que puedes donar también en todos los hospitales, en el propio Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Y que sepas que aquí lo prometido es deuda, y hace unos días decíamos que algún miembro del equipo de La Mañana de Madrid iba a donar sangre. Bueno, pues Puri Puerta, que ya todo lo que dice lo cumple, lo hizo el pasado miércoles, es verdad que me lo comentó a mí, en un autobús de estos móviles en Herrera Oria, y que hay fotos de ese momento en nuestras redes sociales, en @mananamadrid. Pues es un ejemplo de lo que podemos hacer todos los madrileños, porque la cosa está seria, ¿eh? Y además ella ha puesto un enlace donde dando información de dónde se puede donar sangre en toda la Comunidad de Madrid. Now that you got me loving you, you wanna treat me any way that you wanna do. Wherever you go is where I'm gonna be. You can hide, you can hide, you can run, pretty baby. Oh, pretty baby, you can hide. Oh, no. Estoy pensando yo que Ramón cada día me lo pone más difícil. A ver, si soy capaz de pronunciar correctamente el nombre del grupo que estáis escuchando. A ver. Se llama The Downtown Alligators, creo, algo así. Alligators, me está corrigiendo. Bueno, pues este grupo que suena fenomenal, a ver, Alba. Fíjate, cantan en inglés, pero es un grupo español nacido en el año 2007, son bastante más recientes, con claras referencias al blues y al rock and roll de los años 50. Bueno, pues te comento que actúan esta noche, ¿en dónde? En la Sala Popular, que está en la calle Huertas, número 22, a las 10:15. Pues suena muy bien, ¿eh? Tiene buen gusto Ramón, a veces, porque otras veces me pone unas canciones que el chico... The Downtown Alligators. Ya no se me olvida. Esta noche, si quieres verlos y escucharlos, en la calle Huertas, número 22, en la Sala Popular. Y con ellos nos marchamos. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 12, pero la información sigue en COPE. Buen fin de semana. Adiós.